la noche, me sacan de esa casa, me suben a un auto, el auto estaba en la puerta, me suben atrás en un auto, había dos hombres adelante, sería un Falcon o un Torino, un auto grande de ese tipo, y después de unos minutos sube alguien al que ellos trataron con mucho respeto. Un hombre que me empezó a dar un sermón de que yo colaboraba con la subversión, bueno, que ellos defendían la patria y que da el honor. Un discurso muy particular, que yo iba a salir en libertad, que me iban a dejar libre, pero que tenía 24 horas para salir del país, porque si me volvían a encontrar, era boleta, esa fue la expresión. Si no te vas en 24 horas y te volvemos a encontrar, sos boleta. Allí, salimos en ese auto, yo seguía con las manos atadas atrás y los ojos vendados, me daba cuenta que circulábamos por el centro de la ciudad, de La Plata, por el sonido, hasta que en un momento, se paran en una esquina un tiempo, estamos como esperando algo. Yo no sabía si ahí me iban a matar o me iban a liberar. Me habían dicho que me iban a liberar, pero yo una de las cosas que me mantuvo lúcido todo el tiempo es que no les creía nada, nunca. Tenía claro que no tenía que entrar en el, porque era permanentemente un juego de que ahora te matamos, ahora te llevamos y la. Entonces tampoco en ese momento les creí. Pero en un momento el auto avanzó muy despacio y este hombre me sacó la venda, me dijo: "No mires a los que están adelante, a mí mírame porque yo lucho por la patria, no tengo ningún problema". Me sacó las esposas y en un momento me dijo: "Bajate del auto, caminá y no mires para atrás". Y me dio un empujón, el auto paró, me dio un empujón, abrió la puerta, me dio un empujón y yo salí, estaba en la esquina. Para mi sorpresa, caminé pocos metros por 7, de 50 hacia 49. Y lo encontré a mi papá, a mi padre, que además de otros familiares estaban en esa esquina. Ahí supe que, por el relato de mi esposa y de mis padres y de mis suegros, que a mi familia le habían avisado ese día, o el día anterior, pero pocas horas antes, que yo iba a salir en libertad y que iba a. Y lo llamaron a mi suegro. Nunca supe exactamente cómo ni quién, pero alguien aparentemente de gobernación, mi suegro nunca quiso darme detalles, y la verdad yo tampoco se los reclamé, detalles de quién le había dicho que me iban a liberar ese día. Sí sé que mi suegro hizo gestiones y que tenía algún grado de relación, parentesco, vecindad con quien en ese momento ocupaba el cargo de gobernador de la provincia, Sancyán, que tengo entendido era de Chascomús, y mi suegro era de Chascomús, creo que la relación venía por ahí. El asunto es que mi familia sabía que yo esa noche iba a ser liberado y que iba a ser liberado en 7 y 50. Otro dato que mi familia tenía, que habían recibido unos 10 días antes, por los que me contaron, y si yo no recuerdo mal, Un sacerdote de La Plata, el padre Montes, párroco de la catedral, había visitado la casa de mis padres y les había dicho que iba en nombre de Monseñor Plaza para comunicarles que yo estaba vivo y que iba a salir en libertad. O sea que Monseñor Plaza tenía esa vinculación, esa información que transmitió casi formalmente a través de uno de sus principales colaboradores a mi familia, que tenía relación con sectores de iglesia, conocía este Padre Monte, después fue obispo, creo que obispo de Chascomús, ya falleció. Así que salí entonces, quedé libre esa noche, fui a la casa de una tía ahí en el centro de La Plata y mi esposa, mi familia ya habían comprado un pasaje para salir del país, salir a Brasil. A la mañana siguiente salimos de Ezeiza con Olga, mi mujer, y los dos chiquitos, con Pablo y Mariana, salimos con destino a Brasil. Allí vivimos hasta el año 1983, con muchas dificultades al principio. Yo había estudiado ingeniería, pero hacía periodismo y no podía ejercer esa profesión, oficio en Brasil, no sabíamos el idioma. Bueno, trabajé como peón en una imprenta, después fui mejorando la situación. Volvimos al país en realidad en diciembre del año 82 y vinimos con la familia a trabajar a Viedma, donde fuimos, donde vivimos desde aquel momento. No sé si relaté todo. Quiero decir también que durante mi secuestro, mi familia hizo muchas gestiones por mi liberación, contactando a todos cuanto podían, y presentaron un habeas corpus ante el juez Leopoldo Russo, si no recuerdo mal. Y el juez Leopoldo Russo pidió informes, de eso lo vi después, está el expediente que estuvo, está en la causa del juicio a los comandantes, en la causa 13, pidió informes a la policía y al ejército, que le dijeron que yo no había sido detenido y rechazó el habeas corpus. Quiero decir esto porque ese poder judicial, no me corresponde juzgar a las personas, pero ese poder judicial recibió la información de que yo había sido secuestrado y lo que hizo fue rechazar el habeas corpus. Y estamos 45 años después analizando lo sucedido. Que también mi esposa y mi papá se entrevistaron con el capellán del Regimiento 7 de Infantería, Astolfi, me cuesta pensar que era sacerdote, pero ciertamente miembro del Regimiento 7 de Infantería, capellán militar, que les dijo que el regimiento le había dado para su análisis la colección de nuestra revista y que había encontrado en esa publicación elementos rayanos con la subversión y, de hecho, justificó lo que estaba sucediendo y reconoció que yo había sido detenido, secuestrado, una comprobación directa de mi familia de la intervención del ejército. Sobre todo en la primera detención, ¿no? Cuando estaba en la comisaría octava. En el segundo secuestro, claramente puedo afirmar que estuve en una dependencia de la policía de la provincia de Buenos Aires. Ah, y me olvidaba de un dato fundamental. La noche que me liberaron, disculpa por la confusión en tiempos, pero la noche que me liberaron, ese señor que era el jefe que se sentó al lado mío en el auto y me dio eso que yo califico como un sermón respecto a mi supuesto aporte, apoyo, colaboración, amistad con lo que ellos llamaban subversión. Yo reconozco la voz de ese señor años después, ya vuelto del exilio, en un programa de televisión. Reconozco la voz de Echecolás. No solo la voz, su forma de discurso, su forma de hablar. Aunque no lo vi por el... piensen que yo estaba hacía 50 días con los ojos vendados, o sea, el sentido que yo tenía agudizado, y les aseguro que se agudiza mucho, es el auditivo. Yo estoy convencido de que quien estaba en el auto en el momento de mi liberación y me empujó del auto era el comisario Echecolás. No sé, después de eso, entonces, la vida en Brasil, el exilio, proyecto de vida que se cambia. Yo tuve que reiniciar una nueva vida, y otra cosa, nuevamente, el reinicio a partir del año 83, cuando vuelvo al país y vuelvo a Viedma, y aquí puedo rehacer la vida o reiniciar la vida con la familia, compañeras y compañeros con los cuales comparto la vida hasta hoy. No sé, tengo la sensación de que quedan muchas cosas sin decir, pero no quiero alargar, ustedes me preguntarán.
Muchísimas gracias, señor Busso. Una consulta le hago antes de dar la palabra a las partes. La voz que reconoció, que manifestó, que era de Echecolás, cuando usted lo empujan del auto, ¿pudo ver que esta persona que lo empujó del auto estuviera uniformado, estuviera de civil? ¿Le vio alguna característica particular?
No lo vi. No lo vi. Él, al sacarme la venda, me dijo, mirá para abajo, me alertó especialmente que no mire a los hombres que estaban adelante. Imagínense que yo estaba muy atemorizado y me forzó a salir del auto. No, fue como un empujón que sentí. Y esta advertencia, caminá para adelante y no mires para atrás.
Bien, de su impresión, de las personas que se encontraban en el auto, ¿la persona que se dirigió a usted era quien dominaba la situación?
Sí, claramente era tratado incluso con formalmente por los otros dos, lo trataban de señor y era quien daba las órdenes, a la izquierda, a la derecha, por aquí, avanzada, espera. Claramente era un superior, un jefe.